Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
La seguridad no presupone la justicia. La justicia tiene como consecuencia la seguridad. Y por eso es que creemos que la petición de seguridad tiene que ver con la aplicación de, primero, de la justicia. Porque una sociedad de criminales impunes, entonces es una sociedad injusta. ¿Y por qué es injusta? Porque el criminal será premiado y el honrado será castigado. Y ese es un desorden en nuestra sociedad, y hay que decirlo, eso es. Y eso tiene que ver mucho con nuestro concepto de leyes. Nuestro derecho romano nos ha hecho mucho daño. El derecho romano lo agarramos, lo heredamos de la lógica española que llegó a estos lugares. Y esa lógica tiene, no solamente que es legalista, me refiero a exagerar la legalidad, y exagerando la legalidad, entonces sacrifica la justicia, porque el hecho que algo sea legal no quiere decir que sea justo. Entonces nosotros entramos a estas muestras de inseguridad impresionantes. Otra vez, primero la justicia, y como resultado de la justicia viene la seguridad. Sé que pedimos seguridad porque es lo que más necesitamos, pero lo que no estamos viendo, lo que estamos perdiendo de vista, es que la justicia es antes de la seguridad, y por eso pidamos justicia, porque eso es, y mire, y justicia no es un término religioso, tiene nada que ver con la religión. De hecho, la religión ha matado el término justicia. El cristianismo tiene una rareza en términos de la comprensión de lo que es justo. Pero no estamos hablando de religión. El Estado es laico, y nosotros vamos a el concepto de justicia como por lo menos debemos entenderlo, a partir de que la gente honrada debe tener una sociedad pacífica. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué la gente honrada tiene una sociedad violenta? Y esa ya es una injusticia en sí misma. ¿Verdad? Así que muy buenos días. Estamos en Plus Radio. ¿Dónde queda Libertópolis? En Radio Plus. ¿Y dónde está Contravía? En Radio Plus. ¿Dónde está Juan Francisco y el Zapeta? En Radio Plus, 102.1 FM. Apréndase eso, 102.1 FM. Repita conmigo, 102.1 FM. Juan Francisco, buenos días.
Estuardo, buenos días. Estimados oyentes, qué privilegio poder saludarles una mañana más. Contentos, agradecidos. Bastante oscuro, todavía hay rezagos del frío desde ayer. Y la luna impresionante, ya no las fue estrellas, roja, pero sigue
las estrellas.
Es una claridad tan hermosa, donde se pueden apreciar las estrellas, y así deben ser también nuestras ilusiones, seguir adelante, también nosotros ser una estrella, la estrella de nuestro propio norte, de nuestro propio destino, forjándolo todos los días.
Así es, muy buenos días, Rosaelia Sosa de Sánchez, James Amayoa, Aida Morales Guinea, J.E. Cuellar, Salvador Orellana, gracias, buenos días, Estuardo, fuerte abrazo, mis amigos, dice Juanfra también, gracias, Rolando Catalán, gracias, y las... en Rhode Island está Rolando Catalán y dice que hay tanto frío que se cancelaron los trabajos, o sea, no fue a trabajar. Eso se llama snow in, que la gente quedó stranded, o sea, quedó atrapada, y snow in quiere decir que hay mucho frío.
Para que haya mucho frío, ¿Cuánto estamos considerando?
Don Rolando, en Rhode 12. Island, en Newport, ustedes han de tener como 10 bajo cero, pero el factor del aire lo ha de subir como a 25. No sé, don Rolando, si por ahí, yo sé que me está escuchando, cuéntenos. Solo para que nosotros tengamos.
Según el Weather Channel está a menos 14.
En Rhode Island. Va, a eso le tenés que agregar todavía el factor que se llama de viento frío, el windshield factor. Si miras Rhode Island windshield factor, te vas a dar cuenta. Alex de Caselas, Vladimir Baches, Julio Ariza, Yoli Pérez, Papa Hito Chulo, se llama se llama Papa Hito Chulo. Carlos Ramírez, me gusta que la gente se quiera, ¿verdad? Buenos días, Estuardo y Juan. Es una barbaridad lo que pasó ayer en el bus por la Quinta San Mateo, donde explotó una bomba casera. Estamos en estados fallidos en seguridad y es año electoral. Es cierto, don Gonzalo, pero otra vez, precisamente por este caso, es que nosotros, mire, la injusticia está en, por ejemplo, la ley de femicidio es una ley injusta. Legal, sí, pero injusta. ¿Por qué es injusta? Porque esta mujer que activó el explosivo, o sea, lo que llevara ahí, era, y que le arrancó literalmente una mano y la mitad de la otra, y los dedos y todo, e hirió, bueno, ella se metió a eso y ella está pagando las consecuencias de sus actos. Así que a mí, ella me viene del norte, era, y si hubiera muerto, ese era el precio que ella estaba dispuesta a pagar.
Era su costo-beneficio.
Era su costo de oportunidad, morir. Pero los otros 7 que salieron heridos, ¿qué tenían que ver en esto?
Sí.
A ver, ¿qué tenían que ver los 7?
Es el producto de la situación de lo que hablas, de la inseguridad provocada por la injusticia.
La injusticia. Y porque, ¿y sabe por qué hay injusticia? Porque la sociedad trata mejor a la mujer que al hombre. Porque la ley de femicidio, si una mujer como ella, por ejemplo, no puedes, y hirió a otras mujeres, y digamos, si esas mujeres se mueren, a pasajeras, no hay femicidio.
No.
Pero hubiera sido un hombre.
Ah, ya se lo hubiera llevado.
Sí, primero de atentado y todo, y luego también de femicidio. Entonces, yo creo que hay que hacer cambios, porque hay injusticia en Guatemala. La ley es injusta. La ley es, mire, y es pero es la ley, pero es injusta. Pero es legal, pero injusta, ilegítima. Y una ley puede ser muy legal, pero también muy legítima y muy injusta. Buenos días, jóvenes, dice Julio Ariza. Rosana Cordero, gracias, buenos días. Desde New Jersey, menos 13 grados centígrados, sensación térmica de menos 23, ¿ya viste?
Menos 23.
Menos 23, cuando le agregas a los otros, por lo menos 10 grados más. Si no es que, gracias. Rosana, ¿me puede decir usted a cuánto en cuánto estaba en New Jersey el salario mínimo? ¿Y a cuánto subió el salario mínimo? Que eran que son excelentes noticias para ustedes ahí. Yo no creo en el salario mínimo, pero la economía de New Jersey, la decisión fue subir el así como bajó la temperatura, subió también el salario mínimo. Ahí, buen día, chicos, dice Liz Morales, Marian Rivera, Sergio Canizales, Erjua. Buenos días desde Dallas, Texas. Eric dice, saluda.
Ay, ya seguramente
Eric,
se fue la
Dallas. Acá felices con la panadería San Martín, cabal, eso es lo que dice. Mira, cabal, mira. Sí. Gracias, en Dallas. Dice, acá te esperamos ahora. Sí, voy a ir, pero no quiero ir con este frío. Dallas va a estar fríísimo. Dallas va a estar como a, mira cuánto está Dallas. Dallas va a estar como a, allá a la San Martín. ¿A cómo va a estar?
El chocolate, ¿cómo va a estar?
Ah, chocolate. Váyanse a San Martín y toman chocolate. Toman chocolate. Paga lo que debes, ¿va?
No, a 14 grados.
Puro está Dallas, bien, Dallas, pero el aire ha de ser enorme, ¿verdad?
Viento a 27 kilómetros por hora. Ah,
bueno, hay más aire en Guatemala pero ahorita. Porque
humedad nuestro 76%.
Sí, pues. Sí. Eric Ramos, Abel Lima, Oscar Jóvenes, dice, si ven hacia el este, hay una conjunción planetaria de Venus y Júpiter. Dice William Vázquez, Carol Piedrasanta.
Hay lugares tan especiales debemos, como, por ejemplo, allá en Atitlán. Oh, ahí se aprecia
precioso, Venus en precioso. Su esplendor total. Dice, y la Fundación contra el Terrorismo no se ha pronunciado. El Richie, ¿dónde anda? Dice Estuardo Hernández. Carol Piedrasanta, por eso, lo que está pasando, yo no voto por todos ni por nadie. Muy bien, Carol.
Muy bien.
Muy bien, muy bien, Carol. Me gusta. Pablo Guerra, buenos días, mis estimados Vladimir, Ale Pineda, Luis Guerra, dice, ánimo, zona 7, La Verbena, hay frío también. Ah, va, si no. Bueno. Julio Enrique Flores, buenos días desde Boston, con mucho No, que ahí, Karen Marroquín, pero ni modo, dice, mucho frío, pero ni modo. Lizeth Rosales, feliz día, buenos días. Jorge Gustavo Bonilla, Germán Córdoba, Aarón Florian de la Cruz, gracias Rolando Catalán. Sí, es así como dijo Juan Francisco, no sé qué pasó con el gas que llega a subterráneo a los restaurantes, pero todos están cerrados por la falta del mismo. No se puede cocinar nada y no fuimos a trabajar, dice Rolando Catalán. Sí, porque allá la distribución de gas es como la distribución de agua aquí, ¿verdad?
Sí, es cabal.
Y en México es igual.
Sí, en México es igual.
Y cuando estalla por eso cuando estalla uno de esos contenedores de gas en México, estallan todos en...
Sí, se van en línea.
En dominó. Mira, en efecto,
Boston está a menos 13 grados
centígrados. Ajá, sí, bienvenido.
Menos 13 grados.
Dice, acá en Tierra Nueva, dice... Con mucho, Tierra Nueva 1, con mucho frío, dice Chiqui Ramírez, Francesca Ayala, señales sí, no, en el cielo, desgracias en la tierra, hay mucho frío, ya viene el fin del mundo, dice.
Ya son
la iglesia del apocalipsis. Sí, la iglesia final de los tiempos, bendiciones de todos, menos a las piedras de tropiezo de los varones de Dios.
Bueno, es otra forma de decirles.
Dice que Rosana Cordero subió de 8.85 la hora. Y va a subir gradualmente durante el año hasta llegar a $15. Casi se duplicó el salario mínimo en New Jersey.
$15.
Sí, de 8.85 que está ahorita. Pero ellos tenían años de no subir el salario mínimo también. Y ahí está. Y entonces, es una economía, la de New Jersey. Miren, Estados Unidos son 50 países. Le dicen estados, pero en realidad son 50 países en los cuales cada estado toma determinaciones propias. Tienen una ley federal, o sea, una ley que atañe a todos, pero cada estado tiene su congreso, sus propias leyes, y cada estado tiene la libertad de decirle a la Suprema, no, muchas gracias. Y puede entrar en lío con la Corte Suprema, porque cada estado también tiene su propia Corte Suprema.
Correcto.
Y ahí está. Buenos días, señores, de la tierra de los árboles, Cris Muralles y Cuauhtémalán, correcto.
Así es, Cuauhtémalán.
Cuauhtémalán es la tierra, es la tierra. Buenos días, Estuardo y Juanfra. Aquí en New Jersey estamos a menos 18, dice Luis Santos. Luis, ¿estás feliz que subió? ¿Ya sabes qué? También en New Jersey, Marina Jiménez, un saludo a los madrugadores, saludos cordiales a Santa Lucía, Milpas Altas, dice Abelardo. ¡Qué frío el que ha de ver ahí en búscate Santa Lucía, Milpas Altas!
Okay.
Porque ahí, igual que San Lucas, pega un viento impresionante. Mire, yo empiezo explicando lo de la justicia y la impunidad, porque la injusticia está asociada a la impunidad.
Así es.
La impunidad es el resultado de la injusticia. La seguridad es el resultado... ¿Cuál es lo opuesto de la impunidad? La seguridad. ¿Ya? Que usted está seguro que no va a venir alguien y le va a estallar una bomba en su carro, pues, en su bus, en su casa. Pero cuando aquellos están libres y no les va a pasar nada, se meten con todo y bomba al bus, pues. A propósito, ¿qué opinan ustedes de este caso? Este es el caso y hoy es el titular de Soy 502, lo vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte. ¿Cuál es el caso? Es el caso de las historias detrás del bombazo. Para exigir el cobro de la extorsión, una mujer intentó detonar un explosivo casero dentro de un bus. Sin embargo, falló, pero dejó varios heridos. Eso es páginas 4 y 5 de Soy 502. Los videos están ahí. Si le doy una recomendación, no mire los videos. No los mire. Son...
Son bastante crudos.
Sobre todo fotos y todo de el dedo con de morado, tenía pintadas las uñas, ¿verdad?
Uh-huh.
Con las uñas bien hechas y todo, pero los dedos ahí esparcidos en el suelo. No era granada, de una vez le digo, no era granada. Ella, mire, si hubiera sido granada, de hecho yo pregunté a la gente experta en explosivos, hubiera no queda
muerto,
nada de ella.
Hubiera
no,
muerto.
Pero no queda nada de ella.
Sí, sí,
y no hubieran claro. Y no hubieran sido 7 los heridos. Se lleva todo el bus, pues. No fue granada, así que por favor, también hay que le pregunté a los expertos de explosivos, bueno, no, eso no fue granada. Dios guarde, mijo, hubiera sido granada, estuviéramos ahorita lamentando el bus hubiera quedado con un boquete, ¿verdad? Y ella de ella no hubiera quedado, pero ni
similar a lo que sucedió en el periodo de Colón, ¿te recordás?
Sí.
También
esta fue una bomba incendiaria, ¿verdad?
Sí, y también la que hubo aquí arriba en Santa Catarina Pinula. También.
Que después mataron a la Arjona en la cárcel.
Sí.
Porque la Arjona fue el que ordenó esa... Pero lo hizo sin el permiso de la mesa.
Sí.
De la mesa de mareros.
Y fue esa conferencia de prensa realmente...
Con, con el cuerpo del cinco mareros ahí, con el cuerpo del Arjona ahí, explicando por qué habían matado al Arjona.
Sí, Estuardo, al final no es por eso que se debe la gran cantidad de memes que hicieron ayer, porque es una forma, es como una salida.
Correcto.
Actual la presión.
Cuando ya no tenés cómo, mira, es clásico guatemalteco, cuando hay una cuestión que no tiene solución, cuando hay una cuestión que ya es desesperada, entonces lo volteamos y lo hacemos broma, lo hacemos chiste, lo hacemos, nosotros nos reímos, la desgracia la soportamos muchas veces riendo, es una forma de soltar mucha la presión que tenemos.
Es que llega a tal punto el nivel de inseguridad, de injusticias, de desgobierno, etcétera, que sí te pone bajo una situación bien caótica, y creo que de alguna manera todo lo que se dio ayer fue también como una forma de liberar muchos guatemaltecos ese estrés que se va acumulando. Por cierto, si ustedes pueden ver el cielo hoy, hay como unas pinceladas en color
rojo, naranja,
maravillosas.
Sí, preciosas. Por donde está saliendo el sol. Una mujer fue la responsable de activar un explosivo casero en el interior de un bus de la ruta 32 en la Quinta Samayoa, zona 7 de la capital, dice la versión de Soy 502. Sin embargo, en su intento, el artefacto le explotó y le amputó ambos brazos, informaron los bomberos municipales. Según los paramédicos, la mujer fue atendida en el lugar, enviada al hospital Roosevelt e identificada como Mirna Elizabeth Juárez. El hecho se registró en la octava calle y novena avenida de la zona 7 en la colonia Quinta Samayoa. Parte también de nuestra salida de enojo, de frustración, es también expresarnos. Y yo quiero que usted se exprese. ¿Qué opina? Digamos que nos dé su sentimiento. Y aquí le estoy pidiendo qué siente después de ver todo esto, conocer todo esto. Por favor, al WhatsApp 4585-4280. 4585-4280. 4585-4280. Deje mensaje de voz ahí. Nos vamos a estar poniendo varios mensajes de voz. Muchas gracias a todos los radioescuchas que, pues, en los temas tienen algún sentimiento y dejan su mensaje en el 4585-4280.
4585-4280.
Elementos de la PNC informaron que varios testigos le explicaron que la mujer subió al bus y en su intento de lanzar el explosivo se le activó. Según otros testimonios, el objetivo de la sospechosa era lanzar el artefacto en medio del bus que se movilizaba lleno. De acuerdo con los agentes que entrevistaron al piloto y testigos, el conductor del bus rojo de la ruta 32 habría empujado a la mujer que portaba la bomba casera hacia afuera de la camioneta. Y en ese momento fue cuando el aparato clandestino estalló. De acuerdo con la versión policial, la mujer que portaba la bomba casera se conducía en una motocicleta junto a un hombre e interceptaron el paso del bus rojo. Los testigos dijeron que la mujer prendió una mecha y fue ahí cuando el piloto la lanzó hacia afuera y estalló. La investigación preliminar menciona que se trata de un artefacto fabricado con tubo PVC, mecha, clavos y tachuelas. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, en conferencia de prensa declaró que no fue un ataque directo, porque la mujer no detonó el explosivo desde que ingresó, sino que activó cuando ella cayó, cuando fue empujada por el chofer del bus. Yo creo que el chofer hizo lo mejor.
Por supuesto.
Y aún así, los resultados son trágicos. La detonación de la bomba casera alcanzó al ayudante del bus de la ruta 32. Es uno de los más afectados por las esquirlas que le incrustaron en distintas partes de su cuerpo. Su abuela llegó hasta el hospital Roosevelt para saber sobre su estado de salud, pero tardó en conseguir esa información. Al centro asistencial prohibió todas las visitas al área de emergencia como parte de los protocolos de seguridad. Y por favor, las familias no se enojen, pero nosotros ya vimos qué hacen los mareros, qué hacen. Muchas veces llegan al hospital a vengarse o a matar a alguien que no falleció.
Bueno, y recordate lo que sucedió en el hospital Roosevelt.
Sí,
donde al
7
final,
muertos, ¿verdad?
Sí, esa cantidad de personas fallecidas.
En una exitosa asesinadas. Misión, porque liberaron al marero.
Sí.
Que luego se suicidó, ¿verdad?
Fue el que se suicidó el año pasado.
¿Cómo era que se llamaba el marero? Un marero que ya copado por la PNC y Panda, se suicidó. Ella contó Ella, la abuela, contó que su nieto trabaja como ayudante, es brocha de un bus desde que tenía 11 años. Siempre fue brocha de la 32, dijo, mientras hacía cola para llegar a la ventanilla en la que en teoría le brindarían detalles sobre el estado de salud de su nieto. O sea que el patojo no tenía papás, el brocha. Porque era la abuela la que fue a buscar la información. La señora comentó que desconocía si el piloto y su nieto fueron amenazados en el pasado. Ella, además, afirmó que tampoco sabía si su nieto ya había sido víctima de un atentado similar. Cerca de ella también estaba otra familia que esperaba recibir noticias de una señora de 63 años que también fue afectada por las esquirlas expulsadas por el artefacto casero que activó Mirna Elizabeth Juárez, una joven de 19 años que perdió ambas manos debido a la explosión.
¿Qué edad tenía ella?
19 años.
¿Cuántos?
19.
19 años, oigan,
madre. 19 años, 19 años. Uno lee esto y se queda, pero...
19 años.
La señora, entrada en años, recibió las esquirlas en sus piernas, según autoridades del Hospital Roosevelt. Su estado es estable y por ese motivo fue dada de alta al final de la tarde de ayer. Ella se dirigía hacia la terminal, ubicada en la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Es vendedora de dobladas en la zona 7, no tan lejos del lugar en el que ocurrió la explosión, según uno de los hijos que esperaba recibir información en este hospital. Las autoridades del hospital informaron que 3 de las 6 personas que ingresaron de emergencia regresaron a sus casas debido a que sus heridas fueron leves. Una de ellas es la señora de 63 años. Una más quedó en observación y otra esperando su turno para que le sean retiradas las esquirlas incrustadas. Juárez, en cambio, fue la más afectada por la explosión ocurrida en la colonia Quinta Samayoa. Los médicos únicamente llevaron a cabo la amputación de sus manos de manera adecuada. Ella será la que más tiempo pase en el hospital, custodiada por los policías y soldados. Según las autoridades, son 3 cordones de seguridad los que rodean este hospital. ¿Ya? Y el gobierno de Estados Unidos también, por medio de la embajada en Guatemala, lanzó una advertencia a sus ciudadanos por la explosión registrada en la zona 7 capitalina. En la alerta, la misión diplomática pide que los estadounidenses revisen sus planes de seguridad personales y se mantengan informados de lo que ocurre en sus alrededores. Mantengan un alto nivel de vigilancia, tomen las medidas adecuadas para mejorar su seguridad personal y sigan las instrucciones de las autoridades locales, se lee en el documento emitido por la embajada de Estados Unidos. La misión diplomática también le recomienda a sus conciudadanos evitar las áreas de manifestación y tener cuidado que si se encuentra cerca de grandes reuniones o de una manifestación de CODECA, de CONIC, de CENOC o del Frente Nacional de Lucha o del CUC, ¿verdad? Que por favor se alejen de estos grupos. Esto es la... Sobre todo hace énfasis en que los ciudadanos estadounidenses, por favor, se alejen de CODECA. Y que también todos los que quieran ser candidatos presidenciales, que no participen con CODECA, dice la embajada. Ah, no, eso no dice, pero hay que agregarle también, va. Dice, heridos. ¿Quiénes son los heridos de ayer? Reina Isabel Gramajo, de 63 años. Una herida en cada pierna producida por esquirlas. La situación de ella, estable. Mirna Elizabeth Juárez, 19 años, presunta responsable del atentado. Herida en pecho, rostro, amputación de ambas manos. Marta Flora Pérez López, de 32 años, heridas por esquirlas en el tobillo, lado izquierdo. Nicolás Koch Méndez, de 79 años. Mira que todo, digamos, varios de los heridos tienen 63, 32, 79. Solo la agresora, 19.
19 años.
Heridas, don Nicolás, heridas por esquirlas en la espalda y rostro. Sí, Daria Noelia López, de 23 años, golpes leves. Mario Enrique Alvisures, de 26, heridas por esquilas en el rostro estable. Él es el ayudante del bus. Todos los heridos fueron atendidos en el Hospital Roosevelt. La mujer que portaba la bomba casera será puesta a disposición de las autoridades. ¿Qué opina usted? 4585-4280. Esta mujer, 19, yo no digo señorita porque no me consta, pero es mujer, 19 años, un artefacto casero, explosivo, sube a bus, pide extorsión, chofer la empuja, estalla el artefacto, hiere a 7 pasajeros, a ella le amputa las manos, además le hiere varias partes del cuerpo. No les recomiendo ver los videos, no se los recomiendo. De hecho, ayer en Guatevisión estaba saludando a Cardona, ¿verdad? Nuestro colega.
Alberto,
que estaba cubriendo esta noticia, ¿verdad? Y él tenía videos, pero le dije, no los vayas ni siquiera a compartir. Él tenía videos de él, el que los tomó, aparte de la información de cámaras y todo eso, él tenía también información en su propio teléfono, ¿verdad? En su propio... mejor no. Pero miren, a los 19 años, ¿qué anda haciendo uno? Pongamos la vida normal de una patoja de 17, y normal entre comillas, ¿verdad? Pero pongamos, mire, ella a los 19 años uno ya está en segundo año de la universidad. Porque después de sacar el bachillerato, ¿qué edad tiene uno cuando saca el bachillerato? 16, 17. Digamos que uno saca el bachillerato a los 17, se pasó un año, porque en realidad uno debería terminar el bachillerato a los 16. ¿Verdad? Y bueno, pero se pasó un año, 17, 18 entró a la U, 19 ya va por tercer semestre, ahorita estaría empezando tercer semestre de cualquier carrera, de ingeniería,
estaría en su área común,
de computación, de sí, de lo que sea, estaría en cursos generales, pero ya con algunos, ¿verdad? Estaría en segundo año en derecho, segundo año en medicina, pero ahí estaría ella. Digamos, si uno pensaría y llevaría la lógica normal de una persona, o tal vez a los 19 años, a los 18 dijo, me va a tomar un año, voy a viajar, voy a conocer, ¿ya? Y si ella es parte de la banda de extorsionistas, y si esto es, porque lo que decían ayer los mismos, la misma gente de los testigos es que era marera, ¿verdad?
Es correcto, sí. La información que hoy presenta Prensa Libre en la página número 10, titulada Bombazo en Bus, terror en usuarios del transporte sigue por las extorsiones. Presunta pandillera activa a artefacto en autobús de la ruta 32 después de haber amenazado al piloto para entregar extorsiones. Ella perdió las dos manos. En un video se observa el momento del bombazo en el bus y se evidencia que a la unidad la esperaba una motocicleta con dos personas. Aparentemente el pasajero es la mujer atacante. Después de la explosión se ve que Juárez se dirige a la motocicleta para subirse, pero el motorista ve lo que sucedió con ella y podría comprometerlo. Decide escapar y dejarla a ella. Luego un hombre jala del pelo y el suéter a la mujer para evitar que huya y comienza a darle puñetazos y puntapiés. En el video se ve a un bicitaxista y dos automovilistas huir a toda velocidad, al igual que el motorista que iba con Juárez. Agentes de la PNC, expertos en explosivos, llegaron al lugar para verificar qué tipo de objeto era. Después informó que era un artefacto casero hecho de tubo PVC con dos tapones, mecha y en su interior, además del material explosivo, clavos y tachuelas. Roban por horarios. Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años de edad, apodada alias La Ramblerita, ya había sido vista en la colonia Quinta Samayoa. Después de revisar su archivo, la policía verificó que jamás ha estado en prisión, pero los detectives saben que frecuenta una cevichería en esa colonia. En ese local es donde se reúnen integrantes de la clica Solo para Locos del barrio 18, donde reúnen dinero de extorsiones y de asaltos. Incluso hasta deciden horarios para cometer los asaltos en las zonas periféricas de la ciudad.
¿Cómo se llama la cevichería?
No tiene el nombre.
Pero una cevichería, ¿en dónde?
En la zona número 7, en la Quinta Samayoa.
En Quinta Samayoa. Por favor, cevicherías, Quinta Samayoa. No vaya a ser que la cevichería sea una fachada de ellos para repartirse los dineros que
tienen mal habidos. Sí. Roban por horarios. Ahí deciden las horas para cometer asaltos, mencionó uno de los detectives cercanos al caso. Alias La Ramflerita perdió las manos cuando la bomba le explotó en la unidad. Después intentó escapar y abordar una motocicleta donde viajaba con un cómplice. Por la crónica que se detalla, el cómplice la abandonó al ver el estado en el cual ella quedó. Surgió la teoría, una investigación preliminar detalla que la PNC involucra al peligroso y condenado marero Gustavo Pirir García, alias El Hammer, como el cerebro que ordenó a sus integrantes amedrentar con una bomba artesanal a los choferes de la ruta 32. Alias El Hammer está preso en la cárcel El Infiernito en Escuintla. Regresamos al proceso de si está preso en una cárcel que aquí es denominada de alta seguridad, ¿cómo sigue siendo el cabecilla de una mara? Es el líder
bienvenido a Guatemala.
Es el líder de la clica Little Psycho Criminal y ya cumple condena de 514 años de prisión por el bombazo de 2011 en las rutas Quetzal y que dejó 9 muertos y 14 heridos. Es decir, este es su modus operandi. Es decir, que ahí se vota la versión que el ministro Degenhardt lanzó ayer, que era un caso fortuito. Según información preliminar, es el mismo pandillero responsable de la quema del bus de Rutas Quetzal, el que ordenó y hasta brindó instrucciones para la fabricación de la bomba. Se refirió un jefe policial cercano a la investigación. Pirir García, alias el Hammer, aprendió a fabricar bombas y para trasladar las instrucciones de cómo fabricarlas, se supo que mujeres en gestación ingresaron como visitantes en el penal con teléfonos satelitales.
Sí, ellos no usan celulares.
Es una clica de primer mundo.
Ellos no usan celulares. Ellos utilizan, o sea que la... Fíjate que todo lo que ponen ahí de ¿cómo se llama? De llevar hacia adelante el nivel de vamos a ver, que tapan los que bloquean los bloqueadores de señal, no funcionan porque ellos usan satelitales. Los bloqueadores de señal solo sirven para las frecuencias de celulares.
Más adelante la información dice que el objetivo de evitar mujeres embarazadas es para evitar la revisión policíaca, que este estaría a cargo del sistema penitenciario.
Ajá.
Según el jefe policial, sabemos que algunas visitantes hasta llevaron documentos falsos para justificar que estaban embarazadas. La clica de alias el Hammer tiene operaciones en las colonias Carolingia, zona 6 de Misco. Sin embargo, el área de operaciones delictivas se extendía a Zacatepeques, Escuintla, Suchitepeques y Santa Rosa. Según el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, el artefacto no explotó en el interior del bus porque Juárez fue empujada por el piloto. Según testigos, hubo un breve forcejeo cuando también intervino el ayudante y empujaron a la mujer, por lo que la bomba explotó en sus manos antes de que pudiera arrojarlo. Degenhardt explicó que no fue un ataque directo.
¿Cómo que no fue directo?
Sino fortuito, dice el ministro de Gobernación,
Enrique Degenhardt. A ver, que lo digan los 7 heridos.
Pero el ministro...
¿Que lo diga la misma mujer?
Leo literalmente, algo fortuito. Degenhardt explicó que no fue un ataque directo, sino fortuito.
Porque, ¿que lo diga ¿cómo se llama? ¿La ranflerita?
Sí.
¿Cómo que no fue directo? A ver, radio escuchas, a ver, ¿cómo está eso? Disculpa.
Sí.
Disculpa, eso fue directo, fue planificado. No solo tan directo, sino que planificado. Cuando tenés dos personas, cuando tenés un cómplice, cuando tenés un carro para un vehículo para huir, que en este caso es la moto, cuando, por supuesto que más directo no puede ser, pues.
Sí. Y otra cosa, aquí obviamente hay que ampliar la investigación, porque esos vehículos que se mira escapar del lugar, a mí no me extrañaría, como lo han planificado en algunas otras oportunidades o conforme a las investigaciones, normalmente un marero no va solo. Aun cuando presuntamente solo sea él y un motorista, van dos más en otros dos vehículos, pero normalmente son 6 los que atacan.
Mira la crónica de nuestro diario, de Edgar López y René Urbano, muy buena propuesta. Lo último que tocaron las manos de la pandillera Mirna Elizabeth Juárez fue la bomba casera que pretendía lanzar en el interior de un bus de la ruta 32. Y literalmente eso fue lo último. Uh-huh. Porque ya no tiene manos.
No.
Tenía como objetivo presionar al piloto para el pago de una extorsión, pero no contó con que el ayudante de la unidad la enfrentaría y forcejearía con ella, y el artefacto le estalló desprendiéndole ambas manos. Mario Enrique Alvisures era el encargado de cobrar el pasaje en el bus y junto a su compañero salieron de la colonia La Verbena en zona 7 a las 9:45 de la mañana hacia la terminal. 12 minutos después se detuvieron a subir pasaje en la 9ª avenida y 8ª calle de la colonia Quinta Samayoa, donde Juárez ya los acechaba a bordo de una motocicleta junto a cómplices. ¿Cómo no va a ser ataque directo? Sí, los venían siguiendo.
Sí, quiero ampliarte, Estuardo. Según el exministro de la Defensa Nacional, Ronaldo Leiva, afirma que este fue un hecho con el que los pandilleros intentan sembrar temor para hacer que el cobro de la extorsión sea más fácil y rentable. Esto está titulado No fue fortuito. Según Leiva, debido a los cambios que han ocurrido en la cúpula de la PNC y de investigadores, los delincuentes podrían creer que hay una inestabilidad en la institución, lo que podría facilitar que cometan hechos criminales.
Esperaron a que el bus se detuviera y se pusieron frente a la puerta de ingreso. En ese momento, la pandillera, con la bomba en la mano, amenazó al chofer. Alvisures, el ayudante, se le abalanzó a la joven y ahí sucedió la explosión. Él quedó tirado en el suelo con heridas en el pecho y la cara. Ella ensangrentada intentando escapar en la moto, pero su cómplice la dejó sola en el lugar. Los pasajeros y peatones la vapulearon y quedó sentada en una banqueta esperando a los socorristas. Tanto en la calle como en la ambulancia, Juárez guardó silencio como si no sintiera dolor. Tenía la mirada perdida durante el traslado. Los pasajeros que iban en la parte delantera del transporte también sufrieron heridas por la explosión. En total, los bomberos municipales y voluntarios trasladaron a 6 heridos hacia el Hospital Roosevelt y, por supuesto, que ella, ¿verdad?
Sí, eso lo estuvimos platicando aquí con nuestro equipo de preproducción, que ella aparentemente no tenía algún dolor o quizá
estaba drogada. ¿Verdad? Antes de esto, mucho de esto lo hacen drogados los mareros. Uh-huh. ¿Qué es su forma de vivir?
Bueno, sí, ahí sí que ellos se mantienen en ese estado.
Aquí, allá dice la ranflerita, aquí dice la rancherita. ¿Sí?
Ah, no, aquí es alias la ranflerita.
Aquí alias la rancherita, mira. Dice, los pilotos de la ruta fueron a entrevistar a los pilotos de esta ruta, son varios pilotos. Contaron que no es la primera vez que llegaban a amenazarlos de la misma manera. Ayer fueron captados en video con su cómplice en una motocicleta color azul y él vestía el sudadero blanco y con gorra para no ser identificado. Sin embargo, las cámaras de seguridad lo grabaron y desde él se busca al delincuente. Informaron los investigadores. O sea, está identificado el cómplice de esta pandillera. Está identificado y ya se sabe quién es. Y las autoridades lo están buscando.
Que lo capturen.
Sí.
Estuardo, este se puede calificar como un ataque terrorista.
Por supuesto.
Dado que a mí me da la impresión que las declaraciones del ministro Degenhardt, lo que trató de hacer fue minimizar el hecho.
Mira, degenjalo. Dejémoslo. ¿Cómo era la Biblia? Degenjen al Degenhardt.
En su necedad.
En su degennecedad. Fíjate vos. Deja al necio en su necedad. Él es irrelevante para esto. Totalmente irrelevante. 2 ceros a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo.
El inconveniente que es que él es la máxima cabeza de quienes tendrían que estar al frente de las investigaciones en contra de las extorsiones.
Sí, pero su jefe, que es el presidente, debería tener también una estrategia, y no la tiene.
Bueno, tenemos una secretaría que se encarga del análisis.
¡Ay, la secretaría! Mira, si quieres que algo no pase, si quieres que algo no suceda, si quieres que algo jamás avance, haz una secretaría o haz una comisión. Si quieres que algo no avance, haz una comisión.
Estuardo, esto puede encajar, y te lo pregunto por el conocimiento que tenés en temas de seguridad, pero ¿esto puede encajar realmente como un delito de seguridad nacional?
Totalmente. Mira, primero, está organizado. No es que a ella a las 7 de la mañana se le ocurrió ir a
voy a preparar una
bomba casera. Voy a hacer una mi bomba y la voy a meter al bus a ver si me dan algo, ¿verdad? No, no es así. No. Este no es tu ladronzuelo de billetera en la 18 calle, pues. Este no es tu ladronzuelo de celular aquí en esquina. Ladronzuelo con tacuche y todo, aquí en la esquina del Géminis.
Uh-huh. Estuardo, esta es una red. Es correcto. Decir, que tiene niveles jerárquicos. Exacto. Hay una organización. O sea, sabían a qué hora, en qué lugar, qué avenida. La parada del lugar. Mira, ellos tienen más logística.
Inteligencia, ellos tienen más inteligencia. Inteligencia es la captación de información y la transformación de esa información, que es datos, ¿verdad? En útil. Y ellos lo tenían. ¿A qué horas pasa? ¿Dónde pasa las paradas? ¿Cuántas rutas son? ¿Cuánto dinero tenían que recibir de esta extorsión? Son parte de una organización. Y desde el momento que ya están organizados, desde el momento que ya tienen una forma de suplirse de dinero, una forma, un lenguaje propio, desde el momento que tienen una organización jerárquica, desde el momento que tienen un territorio, desde todos esos momentos, ¿verdad? Desde esa forma, Entonces, ellos ya son un grupo terrorista. Esa es la lógica del terrorismo. ¿Y cuál es el medio para alcanzar sus objetivos? El terror.
Ahora, estamos con un gobierno que ha capturado a 100 terroristas a nivel mundial de la organización más peligrosa en la actualidad, que se llama ISIS.
Y sí, de Al-Qaeda y todo, ¿verdad?
Sí, o sea, estamos con este gobierno. El gobierno de Jimmy Morales públicamente anunció algo que solamente ellos saben, porque yo como periodista, como reportero y como investigador, no me he enterado de un solo caso. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales dijo que aquí en Guatemala hemos capturado a 100 terroristas a nivel mundial de ISIS, la organización mundial terrorista.
Con unos camiones que vuelan.
Es una especie de transformer, ¿verdad?
Porque... y con eso no solo terroristas, sino en el camino hasta los narcos agarran, ¿verdad? Uh-huh. De verdad que esas medicinas de ayer alguien las está tomando ahí en la presidencia. Alguien, si no alguien las está tomando, alguien las necesita. Y ya sé quién las necesita.
Sí, porque crea temas así fabulosos. Pero Estuardo, pero no es aquí donde entonces, dándose cuenta, es que esto es solamente una especie de, digamos, de un síntoma del terror que diariamente vivimos los miles de guatemaltecos.
Pero ¿a qué se debe ese terror? Que es inseguridad e impunidad. Debe a la injusticia. Porque en el momento que el sistema, vamos a ver, entendamos la cadena de justicia. Ok, la cadena de justicia ya pasó. La PNC agarró al madero, los jueces lo condenaron, ya pasó toda la cadena de justicia. Ya está condenado y está en el infiernito, está, ¿verdad?
Sí, en el infiernito, en Escuintla.
Vaya. Otra característica de estas organizaciones es que tienen líder. ¿Por qué crees que los gringos andan buscando a los líderes de estos grupos terroristas en Afganistán o donde jodidos estén? En Yemen y todos esos lados.
O sea,
porque pegarle al líder es pegarle a la organización, es debilitar a la organización. Va, estos también tienen líder. Y ya sabemos a su líder, está en una cárcel, ok.
¿De máxima seguridad?
Sí, pues, la cárcel de máxima seguridad, es decir, yo soy virgen, pues, o sea.
Nuestro concepto.
Sí, nuestra idea, así se llama. Ok. Desde esa, ya tenemos nosotros una gran falta, ya tenemos un fallo fundamental ahí. Que ese espacio abierto, ¿y quién deja el espacio abierto? El sistema penitenciario. El sistema penitenciario, Radio Escuchas, es 42,000 PNCs, de esos que usted ve en la calle, las radiopatrullas y todo eso. Pero incluye los 3,000 del sistema penitenciario, mujeres y hombres, principalmente hombres, pero también hay mujeres. Esos también son parte y están a cargo del ministro Degenhardt y a cargo del señor presidente, como diría bien la hija de Asturias, ¿ya? Entonces, si miramos separado PNC y miramos separado lo otro, vamos a ver que las rajaduras, las grietas, ¿verdad? Las escisiones, porque quieren que use palabras altisonantes, me dijeron, usa palabras elegantes y va, una escisión, va, es una rajadura, es una, ¿verdad?
Una fragmentación.
¿Por qué me ponen a mí a hablar así todo caquero si yo no? Pues lo puedo hacer, pero no me gusta. Pero bueno, no me sale natural, ¿verdad? Entonces, eso, ¿quién propicia eso? La policía de la guardia de presidios. Porque ellos son los que permiten que entre los teléfonos. Ellos son los que permiten la comunicación entre el líder y sus clicas. Ellos son los a cambio de dinero. ¿Ya? Porque las cárceles se volvieron un inframundo. No un microcosmos, sino un inframundo de nuestro mundo ya sangriento. Entonces, ese inframundo se llama cárcel, sistema carcelario. Y el problema está que, mira, otra vez, empieza la cadena de justicia, empieza la policía, empieza el MP, sigue toda la cadena de justicia, sigue el INACIF, sigue los jueces, sigue el OJ, sigue las condenas, va, y llega a la cárcel. Y en la cárcel el sistema ese sistema terrorista, no solo se mejora, sino que se fortalece y vuelve a salir a la calle otra vez.
Bueno, aquel desde
y eso donde... es lo que tenemos esta mujer con la bomba. Este es el resultado de un sistema fallido, pero no solamente que dejaron el presidente. Ellos no han visto que y nosotros los ciudadanos decimos sí que la policía, pero no le pedimos nada a los guardias de ¿cómo se llama?
Del sistema penitenciario.
cuando también son aún más, y ahí hay más corrupción de lo que podemos encontrar en la PNC, porque ayer encontramos, ayer el gran titular era aquellos tres que agarraron extorsionando comerciantes. Va, ellos ya los agarraron. Pero ustedes no saben lo que reciben el sistema. ¿Por qué crees que el guardia penitenciario ganando la mitad del salario mínimo está feliz ahí? Porque el resto lo hace con...
sus extritas.
Exactamente, sus extras las hace con la extorsión que él tiene contra la gente que está adentro. ¿Ya? Porque al final ahí todos son presos. Están preso el marero que está ahí, como tan preso es el guardia de penitenciario. Y ahí hay una cuestión antropológica, hay una cuestión cultural que creo que las autoridades deben entender. Que, y eso viene de la zoología, principios de biología y en zoología. Que especies en cautiverio tienden a...
A atacarse, a
comerse. A atacarse, pero... Llega un punto en el en el cual entienden que atacarse van a desaparecer ambos, entonces se unen. Y lo que tenemos nosotros es que el guardia penitenciario es una extensión del marero. Es un agente del marero, o del narco, o del que esté ahí adentro en la cárcel. El agente penitenciario es también un cómplice de la delincuencia. El agente penitenciario termina siendo un enemigo nuestro, un enemigo de la sociedad, y eso es lo que tiene que entender Dejen Jardín, lo que tiene que entender Jimmy Morales, aunque le pases 20 píldoras o lo que sea que estén tomando ahí, sí. Iblivium, Turibium, Mulimium, Burribium, ¿cómo se llama la babosa esa que benzodiazepina?
Sí, eso.
De, pero ¿cómo se llama la marca? Era
Liberium.
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 Mira. Mira, mira, o Cocherium, o Cerderium, no sé cómo se llama esa cosa, sí, sí. Pero eso es, el sistema penitenciario es el ingreso, es el renacimiento, es el retoño de la delincuencia, y no lo hemos entendido. ¿Y por qué no invertimos en el sistema penitenciario? Ah, porque la gente dice, ¿por qué no invertimos? Ah, no, usted, fíjese que hay que hacer escuelas. Fíjese que hay que hacer hospitales. Sí, hay que hacer hospitales y hay que hacer escuelas y necesitamos hacer carreteras y necesitamos un montón de cosas. Pero prioricemos. Porque el principio, ¿para qué se forma el Estado? Artículo 1 de la Constitución.
Para proteger
al ciudadano. La vida del ciudadano. ¿Con qué lo proteges más? ¿Con un sistema penitenciario controlado que no se vuelva cómplice de los mareros? ¿O con una escuela? Con los dos. Pero ¿cuál es más urgente? Cuando uno prioriza...
Ahí está, la prioridad de tus
exactamente, objetivos. Es mantener mi vida. Preguntarle a los siete que están aquí, aún preguntarle a esta patoja. Patoja estúpida. Porque es una estupidez lo que hizo. ¿Ya? Pero ella queriendo escalar también en esa pirámide jerárquica de las maras, es que entra y lo hacen.
Sí, fue su costo de oportunidad.
Dice
un alto costo.
Dice aquí la ramblarita era la paquetona. La paquetona fue la que puso aquí.
La abuela.
Y la abuelita de la paquetona, que era la marera.
Sí, era.
La abuela marera, ¿va? Sí. Que era la que recibía el dinero de las extorsiones.
La de todo.
Luego se descubrió una cosa muy interesante en el caso de la paquetona. Y es que muchos choferes también llegan con los dueños. Digamos que yo soy chofer y yo necesito dinero. Llego con vos, ¿verdad? Vos sos el dueño de la ruta 16, no sé. Y dice, le digo, fíjese jefe que me estaban extorsionando. Me dejaron un teléfono. Y tú vos me decís, ¿y cuánto te están pidiendo? 70,000. Híjole, vamos a ver cómo lo conseguimos. Dice que si no nos van a matar, a mí o cualquiera de los choferes. Y son puras pajas, yo me estoy inventando eso. Porque vos, dueño, ya sabes que... Porque a vos también te están extorsionando.
Sí, porque fue parte de lo que se descubrió en esas investigaciones.
Que realmente quien estaba extorsionando no eran los mareros. Y ahí no es decir que los mareros son buenos, pero ahí sí los culpables no eran los mareros. La paquetona fue, al final, enviada por presuntos mareros, que gente que se hizo pasar por mareros, pero eran otros choferes. Y entonces, vos me decís, decime dónde le dejo el pisto al marero. Lo voy a depositar. Sí, le voy a depositar. No, jefe, porque dice que yo lo tengo que dar. Y hasta ponen a otros a hablarte, a vos, dueño.
Los cómplices.
Pero a los cómplices de ellos. Entonces vos, en el miedo de que no te maten un chofer ni nada, me das 70,000 quetzales a mí. Y son puras pajas que los mayores. Esa es mi extorsión.
Sí, ese es el propio negocio de
ellos. El propio negocio de los choferes.
Sí.
Entonces, mire, los choferes también, imitando a los mareros, ya iniciaron también una estructura de autoextorsión.
De autoextorsión y chantaje. Bueno, por eso están los imitadores de mareros.
Y son los que la policía ha estado siguiendo por todos lados.
Sí. Estuardo, solo para sumarle a la conversación, hay una película magnífica dirigida por un director alemán, Oliver Herzbiegel, la del experimento de la cárcel de Stanford. Es un experimento magnífico donde una persona que es contratada para que haga un experimento que haga como que es carcelero, saca todo lo que tiene, por ahí sigue todos los demonios que tiene por dentro y se convierte en un maldito, literalmente. Entonces demuestra cómo la sociedad, nosotros, muchas veces realmente nosotros, no es que el presidiario sea el reflejo de nosotros, sino viceversa, sí, ¿verdad? Aquel en lo más profundo.
En lo más profundo del pensamiento.
Sí. Pero sí, y te digo, vos decís eso del sistema penitenciario, y nosotros lo hemos dicho muchas veces. Pasó el atentado allá en carretera El Salvador.
Sí. ¿Te
recordás? Cuando vienen de allá los señores de presidios con sus camionetas y toda la cosa. En la zona 18 vienen, sobre la Bolívar vienen. O sea...
¿Y no viene uno haciendo cola con ellos a las 5 de la mañana, pues?
Sí. A mí me pasó hoy literalmente.
Sí, y ahí viene viene la perrerita, ¿va?
Y ahí a la par de Juan Francisco ahí.
Sí, y sí. Vos y 40 carros más.
Y te empiezan a tirar una bolsita.
Sí.
Porque para que le eches unos sus centavos, porque es lo que ellos van a tener para comer en este día. Que es parte de lo que también tenemos que revisar. Pero yo no sé si al final estos cambios, entre comillas, estratégicos que han habido en la cúpula de la Policía Nacional Civil, van a dar como resultado que personas que han llegado realmente sean capaces, que tengan toda la inteligencia y el conocimiento para ponerlo en juego.
No estoy seguro.
Es que aquí tienes que poner a los mejores. Es que aquí no puedes venir y experimentar. Aquí realmente tienes que contratar gente muy capaz.
Mira, vos dijiste ¿a quiénes?
A los mejores.
¿De esos que están saliendo de candidatos presidenciales y vicepresidenciales, tenemos a los mejores de Guatemala?
No, definitivamente no.
Pues mirás cada dupla ahí, que y ahora como tienen obligación de presentar dupla, entonces tienen que
sí.
A la fuerza presentar el
está jugando estancado, creo yo.
Sí, háblale, por favor. Para que nosotros podamos llevar... dale. Miren, no es la mejor gente que tenemos en política. Muchos son impresentables, muchos son hasta indecibles. Y ayer Villate que se unió al FCN, tenía que unirse a FCN, ¿verdad? Porque entre casi que delincuentes se reconocen ellos. Villate se unió ayer. Villate
FCN.
A la FCN, ¿va? Pues, la chucha.
Aquel está como mi abuelita. Abuelita, despierta. No, estoy haciendo mis cuentas.
Está como aquel. Estoy en mi qué? En mi reflexión.
Sí, estaba reflexionando.
No, ¿verdad? Estaba. Estaba reflexionando el otro. Después de las 12, Iridium. ¿Cómo es que se llaman esos babosas?
Liberium.
Se me olvida el nombre de la pastilla.
Pero mira, regresamos a lo mismo. Estás hablando de que la persona que estuvo más cercana a todo el movimiento político, el crecimiento político,
ajá,
de Manuel Valdizón se une a FCN Nación. Eso nos tiene
a la cara.
Es un descaro total.
Vamos a ir a corte, Muchas gracias por todos sus mensajes. Cuando regresemos, escuchamos sus mensajes al 4585-4280. Recordándole que San Martín. Mire, ¿y cómo es que este caso, el análisis es más grande, es más largo, es más profundo? Este es el resultado de, ¿pero resultado de qué? El resultado de un sistema penitenciario fallido, el resultado de un sistema de injusticia que tenemos en Guatemala, porque no tenemos un sistema de justicia, tenemos un sistema de injusticia. Es el resultado también de toda esa acumulación, ¿verdad? De irresponsabilidad. ¿Dónde estarán los papás de esta patoja? A propósito.
A la gran, buena pregunta.
A ver, ¿dónde están los papás de Mirna Lesaber Juárez?
De 19 años de
edad. Y haciendo a los 19, ¿a qué edad entró a la mara?
Bueno, según la investigación, ya ellos la tenían ubicada de hace algún tiempo.
conocida como... Ese algún tiempo era cuando era menor de edad. Pues tiene 19, acaba de ser menor de edad.
Sí, acaba de ser menor de edad. Bueno. Alias La Ranflerita.
La Ranflerita. Bueno, 22-15-15-15 es el teléfono de San Martín para que usted pida... 22-15-15-15 para zonas 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. 1, 2, 4, 9, 10, 13, 14, 15 y 16. Se amplía ahí ya el... ahí también se amplió hasta Dallas, porque también está en Dallas. Pero aquí en Guatemala es 22-15-15-15. San Martín, ¿qué hace San Martín? Nuestra champurrada la hace, pero muy, muy, muy especial. Vamos a corte, regresamos.
Conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libertópolis.
Elementos muy positivos, Marta Yolanda, Jacob, Zapeta, todos los en general, todos los que trabajan en esta emisora, que es lo que necesita este país.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Queremos escuchar también qué dicen los radioescuchas. Escuchemos ahí al 4585-4280. Escuchemos ahí unos dos o tres y luego vamos a corte, pero también los comentarios de ustedes. Miren, esta marera, ¿verdad? Porque yo no sé cómo decir. O miembro de Clica, pues vaya, para ponerlo más.
La Ranflerita.
La Ranflerita. Alias La Ranflerita. Ella dice 19 años, ya no tiene manos.
A propósito de eso, Emanuel Barrientos nos escribe en Twitter, dice, tagueándonos, dice, el ayudante tiene 21 años, el ayudante hombre, sin padres, pero estaba trabajándose, ganándose el dinero de manera así honrada. Es. La patoja de 19 extorsionaba.
Extorsionaba.
O sea, él pone...
¿Y el muchacho está en el hospital? ¿Grave?
Sí,
¿eh?
Sí.
Mira
sí.
Que las esquirlas en el pecho y quedó tirado, él quedó tirado.
Sí, también nos dice arroba Emanuel Reulevé, el héroe en el bombazo de ayer.
Fue el piloto y el ayudante, sí, el brocha. Escuchemos qué dice ahí, luego vamos a corte. Escuchemos, Benji, por favor. Mire, comparta, dígale a otros que estamos en la discusión de este caso. Luego viene el caso del presunto narco. Nadie sabe si es él. ¿Será él? Yo la primera pregunta que tengo es, bueno, ¿es él o no es él?
Hule y Nasif, ¿verdad?
Sí, para ver ADN y ver otras. Vamos, escuchamos, por favor.
Uno lee esto y se queda. Pero,
buenos días, jóvenes. Les saludo de aquí de la comunidad Zona 10 de Misco. De lo que yo pienso sobre este caso, jóvenes, es de que tenemos una sociedad, pero hecha desgracia, ¿verdad? Y respecto a la muchacha esta, de que estuvo bueno que no se haya muerto, estuvo bueno que se quedó sin manos, así ella nunca más va a poder hacer una cosa de esos o algún atentado con algún arma de fuego, ¿verdad? Entonces el mejor castigo a ella fue haberle quitado las manos, ¿va? Y ella misma, ¿va?
Buenos días, jóvenes, bendiciones, que este día sea de bendición. El que a hierro mata, a hierro muere. Y créanme que sí, es justo que se quede sin manos, que coma como perro, para que sea un recuerdo toda su vida.
Lamentable lo que sucedió ayer, Estuardo, y pues la muchacha no es... agradable decirlo, pero recibió parte de lo que merecía por lo que hacen. Ahora, lo que sí preocupa es que la mara no se va a quedar ahí tranquila. Ellos van a ir detrás del piloto, es lo más seguro y más lamentable al final.
Busca nuestra página de Libertópolis en Facebook.
Solo teclea
facebook.com/libertopolis.com.
Libertópolis.com.
Encuéntranos en Facebook. Ahora.
Síguenos en Twitter.
@Libertópolis. Y deja tus comentarios.
Síguenos en Twitter.
Seguimos recibiendo la comunicación que ustedes gentilmente nos han enviado. Adelante con algunos de los otros audios.
Buenos días, estimados jovenazos. ¿Qué pasó con las malas palabras, mi estimado Zapeta? Mis respetos para ustedes. Pues esta jovencita, pues, se podría denominar como karma instantáneo, ¿verdad? Lo bueno es que quedó viva.
¿Saben qué es lo que más molesta de toda esta situación? Que el Ministerio de Gobernación empezó a minimizar la situación, primero diciendo que es un caso fortuito, que si en este caso el piloto no hubiera empujado a la señora, no se hubiera activado la bomba, que la bomba es casera, no es una granada. Señores, sea como sea, es un acto que atentó contra la vida de muchas personas. Hay personas heridas, personas de la tercera edad, sus familiares, ¿qué van a hacer con ellas? O sea, no es un caso fortuito, es lo que está pasando día a día allá afuera en los buses. Se suben los ladrones sin ninguna restricción a robar a las personas y nadie hace nada. La policía solamente sirve para ir a hacer cordones de seguridad cuando al presidente se le ocurre, porque él cree que están atentando contra él, pero nos están matando aquí afuera. Eso es lo que más molesta. Y lo que más molesta es que los medios también minimicen estas situaciones, porque vienen y replican lo que les dicen. Investiguen más. De repente no era una bomba casera, y si era una bomba casera, ¿cómo es que ellos están ahora teniendo ese poder de poder hacerlos? Eso es lo que molesta.
Estuardo y Juanfran, buenos días. Creo que este problema o este flagelo de las maras se ha ido incrementando y va a ir en incremento día a día por dos fenómenos. El primero es que los derechos humanos se protege, pero no educa. Y el segundo es de que la seguridad se ha visto mermada desde hace mucho tiempo. Nadie se enfoca en ese problema. Esto viene desde muy atrás con los famosos niños de la calle, y la descomposición ha ido cada día más alta. Ayer una mujer nuevamente involucrada en un acto delictivo. Esto ya nos dice que la mujer ya no es solo un ente pasivo, sino ya es un ente activo en lo que es la delincuencia. Gracias, buen día.
Yo estoy de acuerdo, sí, la investigación que tenemos es bastante preliminar, pero la investigación que tenemos está hecha con base en recuento de la PNC, recuento de chofer, recuento de los testigos y las mismas víctimas.
Y hay videos, afortunadamente.
Sí, recuento de videos. Ya hay muchas fuentes que metes una información y puedes cruzarla con el video, puedes cruzarla con los testigos, puedes cruzarla con las víctimas mismas, ¿verdad? Pero sí, yo creo que no es porque ayer originalmente decían una granada, no era granada. Yo primero que fue es para no decir tonteras, mejor preguntarle a alguien a dos expertos en explosivos, y me dijeron, olvídate, si hubiese sido granada, un hoyo tuviera el bus. Entonces, pero sí, estamos sufriendo también las consecuencias. Y miren, un tema que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero un tema al que tenemos que entrar, y lo digo como antropólogo, es el tema de la familia. Ese tema para mí es todavía más importante que el tema del sistema penitenciario.
Porque la pregunta básica es, ¿dónde están los papás de esta jovencita?
De la Mirna.
De la Ramflerita, alias la Ramflerita.
De Mirna Juárez.
Sí. Y también, ¿dónde están los papás del ayudante? Porque lo que entendemos, quien está dando todas las vueltas,
la abuelita.
Es la abuelita.
Sí.
Que muchas veces se convierte en la madre sustituta.
Correcto, pero mira, él, como dijo al revés, escucha en el segmento anterior, dos casos muy interesantes en el mismo encuentro, ¿verdad? Esto parece como aquellas películas de Cuarón, ¿verdad? Aquellas películas magníficas donde hay tantas cosas que todas terminan uniéndose en un punto, ¿verdad? Por ejemplo, en Babel, ¿verdad? Todo se termina uniendo en un punto. La mejor película, creo yo, que por ahí ha surgido, una de las mejores de México, muy poco vista en Guatemala, la mejor es Salma Hayek, creo que la única buena que tiene Salma Hayek, a propósito, es El Callejón de los Milagros, que es del libro del premio Nobel egipcio, ¿verdad? Que es una adaptación a Los Callejones de México. Y es... También en esos espacios sociales en los cuales todo termina en un punto. O sea, tantas historias, pero...
La obra del Oscar, Crash.
Crash es también cabal. De Higgins, es el canadiense. Y yo creo que para mí el punto donde termina todo aquí es la familia.
donde se origina y...
Porque esas dos historias que tenés ahí, la del ayudante trabajando y la de la otra extorsionando, y cómo se juntan en una bomba, los dos salen heridos. Y a quienes hay que cuidar ahora, a Radio Escucha, si hay que decirlo así directo, es al chofer, a la familia del chofer y al ayudante y a la familia ayudante. A quien cuidara es a la abuelita. ¿O no, Radio Escuchas?
Por supuesto.
Pero vamos a ese gran tema, a la antropología de la familia en Guatemala. ¿Qué nos está pasando?
Pero no tenemos nosotros distorsionados el ente cuando preferimos malgastar 7,000 policías para cuidar a una familia versus a los cientos de familias guatemaltecas que, por ejemplo, fueran otras épocas, diría mis abuelos, estarían ahorita peinando literalmente los lugares donde se sabe que podrían estar estas personas.
Va, pero aún los mareros son resultado de...
De esos problemas.
De una causa mayor, que no fue de ayer. Eso no nació la semana pasada, como dice Radio Escucha. Ese es un problema. Mira, el marerismo ya es un problema que nosotros traemos. Ojo, y el marerismo no nace ni en Guatemala, eso nos viene de Los Ángeles. Uh-huh. Eso no, principalmente de Los Ángeles. Y una de las preocupaciones del presidente Trump, la cual es correcta, es que en medio de todo esto, y esto fue descubierto en la primera caravana, la de octubre, uh-huh, la cantidad de mareros que iba a traer de regreso para arriba.
Sí. Sí, y coincidentemente los que daban las declaraciones
eran los propios mareros. Así que estas caravanas también...
No es que se vaya lo mejor de cada país. Para allá.
Ahí mira cómo sube... Entonces, pero vamos a ver, regresemos a la familia, porque aquí la familia es fundamental.
Pero eso significa que nosotros le dejamos de apostar a algo,
entonces. ¡A la familia! Y mira, péndulos. Mi papá me pegaba, mi papá no sé qué, mi papá fue muy estricto, mi papá fue muy duro, mi mamá me tiraba chancleta, mi mamá tenía pulso, mi mamá no sé qué.
Pero me corrigieron.
¿Sos quien sos hoy?
Por supuesto.
¿Era? No o tenés sea, que estar tomando Ividrium, ¿cómo se llama? Presidentium o Moralirium, no sé cómo se llama esa babosada que toman ahí en las asas, ¿verdad?
Sí,
no. O sea, no. Todos nos fuimos al otro extremo, ¿verdad? ¡Ay, pobre el niño! ¡Ay, que no le pasa nada al niño! ¡Ay, dele en Ritalina!
Como yo no lo tuve, ¡ay, tiene que lo tenga él!
¿Tiene HDD? ¿Qué putas es esa mierda de HDD? ¿O DDH? ¿O ADD?
Disfuncional...
No, ahí la disfuncional es la nana. Ahí el disfuncional es el tata. Ahí el que hay que darle medicamentos. Y una chicoteada es al tata. Y a la nana. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, que no salga!
O sea que
¡ay,
nosotros que no sé somos qué! El producto al final de esas tendencias no ideológicas, ¿cómo decirte, Estuardo? Esas tendencias culturales de que, por ejemplo...
culturalismo, eso es socialismo disfrazado de cultura. Mira todos los patojos que vienen de familias socialistas.
Ahora no le vaya a gritar al
¡ay, el pobre niño! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No diga una mala palabra, porque pobre niño, ¡ay, se me va a traumar!
Bueno, ¿cuántos padres de familia han ido a reclamarle a la profesora porque la profesora le alzó la voz al patojo malcriado? Ajá. Y lo que logran es destituir a la maestra, y la maestra entonces ahora se hace mala fama.
¿Qué le enseñaste al patojo?
Porque corrige.
¿Qué le enseñaste al patojo? Que nadie lo corrige. ¿Y que él es el rey?
Bueno, ¿qué le enseñó al patojo? Que puede andar con una arma ilegal.
¿A que ya pasó un montón de colegios aquí en Guate?
Sí, no, y que puede andar en un vehículo que no le corresponde, en una comisión que
¿que
no
papi lo que va a salvar?
Porque su padre siempre lo va a salvar.
Papi lo va a salvar, sí, si pues.
Mi papi diputado siempre va a sacarme de mis problemas.
Yo me imagino... nuestros papás, nosotros metidos en un clavo. Señora gente, venga. Taleguéame ese patojo.
Y cuando salga de ahí,
lo vuelve.
Te vuelve a pegar.
Sí. ¿Verdad? Y te deja ahí para que aprendas.
Sí, correcto.
No va a ser conferencia de prensa para defenderte.
No. O sea que dejamos nuestra verdadera razón de ser padres y madres de familia.
Ah, porque tenemos que ser amigos. Miren, cristiano. Cristiano evangelicoide de domingo, de Biblia de desodorante, ¿verdad? Míreme, cachureco culipersinado. ¿Usted qué cree en Dios? Si Dios dejó un orden Y ese orden es la naturaleza, yo no puedo cambiar ese orden. Usted, ateo, ¿verdad? Ateo, ¿cómo se llama? Aún. Entiendan que hay un orden. Que el hogar no es una democracia.
No.
¿En qué momento? El socialismo nos metió en la mente que el hogar era una democracia.
No, error. El hogar no es una democracia.
Entonces, que van a la iglesia y van a misa y van al culto y van con machimón y todo. Entiendan que ustedes, que el objetivo de ese ser supremo, ser superior, deidad, santo, chamán, como le llamen ustedes, no fue que sus hijos tuvieran cuates. Usted no es cuate de su hijo. Señora, usted no es cuate. Ay, es que soy amiga de mi hija. Ah, sí, de lanzabombas para parar la patoja en embarazada a los 16, ¿verdad? Y de reggaetonera. Y de seguidora de reggaetonero. De eso va a parar su hija. Ok. Entonces, ¿verdad? Y el otro, y el patojo va a parar con su sombrero ahí, seguidor de música banda, lavando dinero, ¿verdad?
Sí, tracaloso.
Con el Tuscaloso. ¿Tuscaloso? ¿Dónde era? Tracaloso.
Tracaloso.
Ah, sí se llama esa voz. Sí. Va. Entonces, miren. Usted es papá, cumpla con esa función. Usted es mamá, cumpla con esa función. Ese es un orden. O sea, yo no lo puedo, nadie lo va a poder cambiar. Es un orden de la naturaleza.
Pero
y,
no
y tenemos... así somos los mamíferos, pues. Hasta los ovíparos son iguales, pero los,
el leoncito. Aquel magnífico video, el del oso.
El del osito, ¿verdad? Y el osito ahí está, que ya casi, y se viene y se resbala en la nieve y la osa no lo ayuda. Y cuando ella va a llegar, lo empuja para que aprenda. Y el oso cumple la misión, el osito cumple la misión. Y llega, entonces ya se va atrás de la osa, ¿verdad?
Mira vos. Pues,
pero si hasta los animales tienen ese orden y estamos establecidos en ese orden, ¿por qué lo desordenamos nosotros? Ay, es que yo soy cuate de mi hijo. Yo le doy carro a mi hijo a los 16. Fíjese que yo trato bien a mi hijo porque a mí mi papá no sé qué y no sé cuánto. A mí mi papá no sé qué y no sé cuánto. A mí mi papá. ¿Qué error? Va, usted no va a ser tan cruel como su papá. Vaya, eso ya lo entendí. Ya lo entendimos. ¿Ya? Pero de no ser tan cruel, se fue al cahuete de una vez. Se fue a bueno para nada. Se fue a huevos tibios de una vez. ¿Ya? Hay un orden. No lo quiebre. No lo quebrante. Porque después, ¿sabe qué? Ojalá usted tuviera que sufrir las consecuencias del desorden que hubo en la familia de la Mirna Juárez. Eran nosotros 6 pasajeros que sufrieron el desorden que hubo. Ella, si se quedó sin brazos, se quedó sin manos, como dicen los radioescuchas, ella está pagando el costo de oportunidad y las consecuencias de...
En sí misma.
En ella.
Sí, hasta es bíblico.
Sí, ¿verdad? Pero... ¿Por qué tienen que pagar
los...
una señora de 63 sí años? ¿Por qué tiene que estar en el hospital con esquirlas?
Señor pues? De 79 años. Vos.
¿Por qué tiene que estar con el pecho y todo con esquirlas? O sea, eso es... Es que usted no se puede meter en mi familia. Yo no estoy diciendo que me estoy metiendo en su familia. Estoy diciendo que hay un orden y que no lo quiebre. Eso es todo.
Uh-huh. Mira, vos bendigo a nuestros padres que nos hicieron fuertes. Nos enseñaron a ser fuertes, vos. Y estamos creando, regresamos otra vez a una generación que no le puedes hablar Wimp. Fuerte.
Wimp.
Sí. Porque...
Ay,
porque...
Y no pues a mí me mandaron a decir, ay, no hable así. Ay, van niños. Ay. ¿Qué quiere, que les ponga Cricri o qué?
Pues que vive en Disneylandia, ¿verdad?
O que escuche Mundo Infantil con el hermano Jere.
Sí.
Esto no es Disneylandia, radio escuchas. Esto es Guatemala. El único que vive en Disneylandia es Jimmy.
Si no, lea el tercer informe de gobierno.
Sí.
Yo Disneylandia. Sigo buscando la. Literalmente sigo buscando la carretera.
Disneylandia babucha comparado con el tercer informe de gobierno.
Sí, es que las fotos de las de veras. Si ustedes me pueden decir de dónde son esas fotografías de las carreteras.
Pero mire. Y se lo digo como antropólogo. No hemos entrado a una base todavía más. Entonces de ahí vemos esto y nos duele y nos quejamos, pero solo vemos, ¿verdad? La consecuencia de una causa, el efecto de una causa mayor. Y esa causa mayor va más allá, ¿verdad? Sí, que el otro y el sistema penitenciario está ahí. Sí, que el otro, sí, ¿verdad? Riqueza rápida es riqueza mala. Riqueza rápida es riqueza mala. ¿verdad? Y precisamente uno de los titulares para hoy es: asesinan a Sergio Urrutia, alias El Patrón, en Zacapa. En la cama lo mataron, ¿vamos?
Sí, presuntamente es la persona que violó en reiteradas oportunidades a una menor de edad, hecho que ya antes le había sido imputado con algunas otras jovencitas, pero que presuntamente ayer fue asesinado en su habitación, alias El Patrón.
El supuesto narcotraficante Sergio Oliverio Urrutia Guzmán, alias El Patrón, murió baleado mientras dormía en su residencia ubicada en el barrio Los Bordos. Esto en Zacapa. Según la PNC, el cuerpo ensangrentado fue hallado sobre su cama. Tenía 7 días de haber recobrado su libertad luego que una juez lo beneficiara con una medida sustitutiva. El MP le acusaba de abusar sexualmente de una menor en un hospital en 2017. ¿Pero era él?
Esa es la gran incógnica, claro, que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene que
dilucidar. Exacto. A través de la ciencia, ¿verdad?
Así es.
¿Era él o no era? ¿Era El Patrón o no era El Patrón? Riqueza fácil.
Sí, porque hay que recordar que este lunes él entraba ya en la audiencia en la cual iba a ser notificado si era ligado ya a proceso, y según las investigaciones tenía altas probabilidades que por los hechos sí se le ligara a proceso, perdiendo así la libertad que tenía, que recién apenas había conseguido. Mira, los oyentes nos mandan ahí muy, muy bonitos mensajes en nuestro feed de Facebook en relación a lo que estamos platicando, porque al final, mira, nos pega en algo que todos tenemos.
A sí. Todos.
Es que
a
mire, todos. Si usted no tiene hijos, tiene sobrinos, tiene primos, tiene hermanos, tiene papás,
¿vos?
Etcétera.
¿Vos? Pero mira.
Pero será que es la parte que no nos gusta.
Pero sí, no, porque como nos toca, ahí sí ya nos toca personal, ¿va?
Pero entonces.
Es como las encuestas, esas encuestas malvadas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de Guatemala? Y entonces todo el mundo responde, la inseguridad. Dice todo el mundo así casi que pontificando, ¿verdad? Ay, oíme mis palabras.
Sí.
Jesús, María José, radio, escuchas. El Estuardo puede decir palabras altisonantes, pontificando. Parece ya otra radio, ¿verdad? Pero por aburrido. Cerote.
Esto tenemos con nuestro cemento de los cumpleañeros de hoy.
Mira, entonces. Entonces, así se van estos, ¿eh?
Pero no es porque al final nosotros somos hipócritas, Estuardo.
Ah,
porque nos encanta.
Deporte ver, nacional.
Sí,
pero. Campeones mundiales, medalla pero, de oro en hipocresía.
Pero nosotros lo hacemos en familia. Lo hacemos en familia. Tan hipócrita es aquel que va a cualquier actividad religiosa el fin de semana, pero entre semana le pega a la mujer, es adúltero, es bolo, tiene 2 o 3 hogares, etcétera.
Y es servidor en la iglesia.
Pero es servidor en la iglesia.
Ah, ¿quién lo vea? ¿Ah? Sí, y toca en la banda de la iglesia.
Sí, sí. Y, pero al final.
Puro el Denji.
Pero sí, pero al final somos nosotros, es que esa sociedad que estamos llenando es la de nosotros. O sea, no estamos hablando de un departamento de otro país, estamos hablando de nosotros. Y entonces ahí es donde ya la gente se siente ofendida. Ahí ya es que esos
sí, pero
son temas,
mira,
que no nos corresponden.
Te digo yo, como es la misma encuesta, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de Guatemala? La inseguridad, no sé qué. ¿Verdad? La hipocresía, ¿verdad? ¿Y el problema suyo, don Juan Francisco? Ah, el mío es empleo, economía, no sé qué. Ajá. ¿Cómo es que aún en nuestras respuestas a las encuestas tenemos una disparidad de double layer, sería de 2 capas, pues, para los otros y para mí? Públicamente es la inseguridad. Ya por poco decimos, ¿cuál es el problema de Guatemala? La virginidad. No, o sea, okay. Y para usted, Juan Francisco, para mí es el empleo, los ingresos y la economía. ¿Por qué? Y esa es nuestra hipocresía.
Usamos un estándar.
¿Por qué usamos? ¿Por qué tu problema nacional? Si tu problema es la economía, el empleo, los ingresos, ¿por qué tu problema personal no es también el problema nacional? Cuando esa es la realidad, que tu problema personal es tu problema nacional. Pero no, pero es porque ese sustrato de hipocresía que tenemos, sustrato, mira. A la arancha, esas palabras del Estuardo, sí. Palabras de vida. Así, palabras de vida eterna. Mierda, cero. No, pero es.
Bueno, ahí todavía sale el alter ego, sale.
Sale.
Quiere apoderarse. De...
Sale la víbora, sale.
Que alter ego. La víbora que vive en nosotros. ¿No?
Esa víbora que todos llevamos dentro. Pero. Pero la víbora sale también así. Y la víbora dice, a mí no me fregues, fíjate vos.
Ahora,
esa suegra que todos llevamos dentro. Dice,
ahora,
dice
algo,
la víbora.
Algo que es bien terrible es que el que haya existido ese acto de terror ayer no significa que hoy no lo vaya a ver.
O mañana.
Que mañana, o que pasado. Y entonces.
Vos hacías alusión, creo que muy puntualmente, y también muy, muy al caso, de la capacidad intelectual de quienes llegan a dirigir la policía.
Sí, correcto.
Y a veces yo digo, si la temperatura corporal de quienes llegan a dirigir la policía supera al cociente intelectual. Si los grados centígrados de temperatura, los 37, supera al IQ. Ya no digamos el EQ, que es el cociente emocional, menos el CQ, que es el cociente cultural. Demasiado elevado, Estuardo, ¿va? Radio, escuchas, me estoy elevando demasiado. Algo está pasando en mí. Algo.
¿Va? Algo vive en mí, ya no soy yo. Ya no soy yo.
Es eso que puede transformar, porque yo tengo un léxico de poder y un espíritu que, ¿verdad? Que enorgullece al idioma español. Vaya, yo se estuviera feliz de escucharme.
Pues yo no sé si al final los...
Yo mordido estoy porque no me dejan.
los que se encargan de todo esto tienen ese nivel, esa capacidad, y creo que como todos lo entendemos es algo mucho más profundo. Esto es solamente, esto es como cuando usted tiene una infección y le apareció un granito, y usted cree que es ese granito, esa roncha que le apareció el problema. Tal vez estamos podridos por dentro como sociedad. Pero como ya nos toca a nosotros, ya le toca a la familia de Juan Francisco.
¿Y qué dijo el maestro?
¿Y
qué dijo el maestro? ¿Qué le dijo a aquellos? Tal vez estamos podridos por dentro. ¿Qué le dijo? Sepulcros.
Blanqueados.
Pero por dentro, podridos.
Sí.
Sabio, ¿no?
Sí, porque como ya nos toca a nosotros, ya le toca a Juan Francisco, le toca a Benji, le toca a Doña
Liz. ¿No te percatás? ¿No te percatás vos que nosotros estamos... con las grandes diferencias y los sistemas políticos variables y todo, pero cultural y socialmente en una situación como hace 2019 años, pues sí, sé que ese no es el conteo correcto.
Claro, claro.
Pero claro. En lo mismo que relatan las escrituras, de fariseos y saduceos.
Sí.
Del panteón de las iglesias, mega iglesias hasta arriba, con sus santos y sus megapastores, que son intocables, ¿verdad? Pero que varios de ellos andan huyendo de la autoridad.
Sí.
¿Qué fue lo que dijo aquel? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen.
Así lo dijo. Qué sabio.
Si ves, con el purpurado allá, pero de debajo de la sotana un montón de niños. Aquí en Chicago, en Irlanda y en el mundo. Purpurados completos siendo demandados por violar niños. Varones, ¿eh? Varoncitos. Uh-huh. Ah, no se oye, padre. No se oye, pues. ¡Padre, deje al niño! Que todavía creemos nosotros que en ese lugar vamos a encontrar sabiduría.
Pero muchas veces no es la propia necesidad nuestra la que nos hace
acercarnos. La falta de gobierno interno es la que nos hace salir a buscar gobiernos externos. ¡Ah! Y ahorita mirás a la caetada ahí atrás de los candidatos.
Bueno, ¿a qué le está regalando sus camisas, promoviendo su marca, promoviendo su imagen?
Sí, pero ese ya es el extremo de cholerismo, pues, ¿va?
¿Vos te pondrías una camisa que te regale Neto Brand y que diga Neto Brand ahí?
Vamos a corte, vos. Vamos a corte.
Apenas se ponen estas que dicen Colombia. Imagínense.
Neto Frank. Sí.
¿Verdad?
No, es que.
Pero tras de eso vamos, Estuardo. Tras de eso vamos.
Y la gente feliz.
Sí, salió en caballo y era. Aquel sí, puro jinete del apocalipsis, mira. Pero la gente feliz.
Neto Frank, jinete del apocalipsis.
Sí, la gente feliz.
Está buena, fíjate.
Sí, la gente feliz.
Ah, le encanta, ¿va?
Y las patojas así en su tópito. Y no que la mujer no la iban a denigrar, que no sé qué.
Entonces, pues dice, fíjate, uno, que yo creo que están haciendo una conciencia bien fuerte entre nosotros los hombres de no denigrar. Sé que hay unos malandrines, era balcabrestos, que denigran a la mujer, ¿ya? Pero la mayoría estamos también sobrepasando la idea de que la capacidad es más allá del género y que la capacidad es más allá de la etnicidad y que la capacidad es, tiene que ser mayor que si sos hombre, sos mujer, sos indígena, sos ladino, sos colocho, sos pelo liso. Ok, ya, ok, qué bueno. Qué bueno.
Sí.
Pero también hay mujeres que no ayudan, se denigran ellas solitas. Y lo disfrutan haciendo. Mira cuando bailan reggaetón. Ah, pero ¿quién las para? Usted no se meta, le dicen a uno.
El perreo, ¿verdad?
Sí.
Ahora vas a una fiesta de 15 años y literalmente, yo no sé si ya también por mi edad, vamos, ya me impresiono, ¿eh? Ya me impresiono. Ya me quedo así como que...
Antes las fiestitas y los repasos de la marihuana no pasaban, babos, y era a escondidas.
Sí, yo todavía tenía vergüenza de ir a sacar una patoja, ahora no, ahora es casi que literalmente tener sexo en las fiestas, ¿verdad? Con ropa.
Va, entonces, hay una autodenigración.
Pero es que es el punto.
¿Dónde la aprendió la nena? En la casa. ¿Con quién? Con mami. Porque mami dos tragos y tira el calzón.
Sí, y el niño, ¿por qué quiere ser como papi? Porque papi le gusta la banda.
Ajá, entonces
le gusta papi, también
el niño quiere decir que sea rápida.
Tiene que ser narco.
Ay, ¿y qué más va a ser? ¿Narco o político? ¿Eh? Las dos formas rápidas de enriquecerse en Guatemala, no hay otra.
El concepto de estos desfiles hípicos.
Sí, pues.
Porque, que yo sepa, en Misco, yo me recuerdo Tierra de Campeones y Tierra de Chocolate. Ayer tomé chocolate.
Ahora misqueño. Tierra de caballos.
Sí, ahora es hípico. Ahora la ascendencia misqueña es hípica. ¿De dónde acá? Nunca fue un potrero. Pero es porque no leemos, babos. Ahora tal vez es otra cosa similar a esa palabra. ¿Ah? Es fonéticamente parecida
a potrero. Bueno, vamos a ir a corte. Vamos a ir a corte. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo.
Ah.
Un misqueño lo está diciendo, radioescuchas, y yo no. Yo hablo de Chimaltenango.
Sí, de veras.
Ánimo, ánimo, vamos a ir a corte, ánimo, ánimo, ánimo. Sí, Intelaf está en todos lados. Pero vamos a corte, regresamos.
La radio es el medio más eficiente para posicionar tu marca en la mente del consumidor.
La radio me llega.
Hey you are losing your mind. Estás perdiendo tu mente. Hey you, pero vaya, recuperémosla. También volvamos a nuestro sentido. Vamos a ver qué dicen los radioescuchas. Siempre nos ponen en carril, en sentido los radioescuchas. Muy bien, radioescuchas, muchas gracias por sus mensajes. Escuchemos para mensajes más ahí y vamos a corte.
Buenos días, señores. Espero se encuentren muy bien. La verdad es que mi opinión sobre este caso es que es lamentable que una niña tan pequeña esté metida en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones, y es por la falta realmente de educación, de amor, varias cosas que le pueden faltar en el hogar. Realmente es algo bien triste. No me alegro que se haya quedado sin manos, porque es una jovencita, tenía tanto por delante, y creería yo que sus malas decisiones la hicieron pagar de esta forma. Realmente es muy lamentable ver este tipo de cosas. Suceden en nuestra sociedad y no le podemos echar la culpa solo al gobierno. Es todo, ¿verdad? Es el entorno, es la gente, es la familia. La verdad es que es muy triste.
Merece más ayuda del gobierno este piloto y este ayudante héroes que el basura del monzón que ya está disfrutando saber ni en qué país.
a última hora esta pobre muchacha perdió las manos y a eso se le llama karma instantáneo. ¡Qué tristeza! Cada día confirmamos más y más la porquería de gobierno que tenemos. ¡Hala! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Buenos días a Panfra y a Estuardo. Un cordial saludo para ustedes, un fiel oyente de Libertópolis. Y la verdad, lo que le pasó a esa muchacha, pues, como dijo el que habló hace un ratito, ¿verdad? Que karma, pero al instante. Porque al menos ella ahorita ya no puede hacer nada ni hacer daño a la población, ¿verdad? Un saludo a todos.
Estás escuchando Libertópolis.com.
Ideas con valor.
Del maravilloso Carl Cox desde Londres. Mad, enojado. Estar molesto, pero decirlo, no quedarme con eso, no decir, no se meta, yo estoy feliz aquí en mi casa, tengo mi tele, tengo mi refri, tengo mi comida. No. No ser simple y sencillo habitante de ser ciudadano y decir, por lo menos abra la ventana, saque la cabeza y diga, estoy molesto. Esto no lo soporto y me molesta y voy a hacer algo para cambiarlo. Lo que dice este es buenísimo también de David Vinivici, también tiene una versión de Mad. Es un clásico de música electrónica, por supuesto. I am mad. Estoy molesto, estoy enojado. Es de Carl Cox y Adam Beyer, estos dos grandes del tecno y la música electrónica. Investigan a policías que detuvieron a hijo de diputado. Ahora los policías son los culpables, ¿va? El MP aún no ha decidido si apelará a la decisión del juez que dejó en libertad a Juan Ramón Lau López. Esto, han salido tantas versiones después de la llegada de esta detención.
Es decir, que quienes procedieron a la captura.
Ahora ellos van a ser investigados.
Los investigados.
Imagínate.
A la gran.
Ahora son ellos, ¿verdad? Y la.
Pero ¿cuál es el precedente? Mira, vos es hijo de tal. A mejor no nos metamos a clavos, dejémoslo.
Inspectoría de la PNC investiga a policías que detuvieron a López. Ahora son los policías. Ahora no es el patojo el que andaba. Y eso lo dicen los testigos, no lo dicen los policías.
Y ahora los policías van a ser los
investigados. Ahora los policías son los malos.
A la gran.
Ahí es donde volteamos, radio escuchas, aquí es donde a lo bueno, ¿qué dice la palabra? Que un país, una nación, una sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, va a la perdición.
Está condenada
a la perdición. Está condenada al fracaso. Cuando es la autoridad la que tiene que ser investigada porque tocó al neneco, ¿eh? Cuando el neneco era el que estaba haciendo bochinche ahí, ahora resulta que los policías son los malos. Y Neneco es bueno. ¿Qué termina después? Esos nenecos terminan después con bombas en la mano amenazando por la extorsión en los buses.
Sí, porque están acostumbrados a sus 10,000 quetzales mensuales.
Ah, sí, sin hacer nada. Entonces, el MP aún no ha decidido si apelará a la decisión del juez de dejar en libertad al hijo del diputado Juan Ramón Lau. Debido a las diferentes versiones que ha surgido de parte de la PNC. Mira, la PNC dice que primero el otro
escandalizaba,
sí,
y amenazaba a las personas.
Está en el parte. Y,
así es.
Y la policía llegó ahí precisamente porque los llamaron por el escándalo que estaba haciendo el otro. Que estaba en un pick-up del OJ.
Así es.
Escandalizando y amenazando gente con un arma que había sido robada a un guarura del Tata.
Así es. Y el vehículo en fin de semana. Cuando solamente tendrían que ser utilizados para una comisión oficial.
Y él no estaba en comisión oficial, entonces...
Porque él trabaja en el MAGA, en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Él trabaja en ese ministerio.
Y hay gente estúpida que va a votar por ese partido todos todavía.
Por eso, como lo decía bien la oyente, yo voy a votar por nadie y menos por todos.
¿Verdad? No voy a votar por todos... Y por nadie.
Sí, muy buena.
Sí, Carol, muy bueno. Eso voy a decir yo. Pero aquí es donde cambiamos el orden también. Que ahora aquí los opilotes, los buitres disparándole a las escopetas, ¿verdad? Cambiamos, invertimos el orden. Y ese es el problema de una sociedad desordenada. Después tenemos a la Paquetona, tenemos a la Mirna, tenemos a todos. Es porque también, mira, Batojo de 20 años. La otra de 19, este de 20. Uh-huh.
Con la diferencia que este Patojo, por ser hijo del diputado, tiene todos los beneficios y prebendas del caso.
Ajá.
No fue ligado por ningún tipo de caso. Al contrario, hubo declaraciones de su papá, hubo un comunicado en papel membretado del Congreso de la República, hubo declaración hasta del ministro de Gobernación.
Fíjate, sí, acuérdate que fue suspendida la conferencia de prensa del Tata.
Sí, ayer fue suspendida la conferencia
para defender a su
Juan Ramón Lau. Ajá.
Ahora, yo quiero preguntar, ¿y el partido Todos qué va a hacer? Por dignidad, debería sacar a ese diputado.
Bueno, el partido Todos es el mismo que tiene también a Neto Brand, porque ahora Neto Brand es del partido Todos.
Ah,
que ese. Según la información, ya lleva 5 infracciones ahora sumadas a su cuenta.
El inspector, dice el periódico del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Sagastú, me dijo ayer que el Tribunal Supremo Electoral evalúa al alcalde de Misco, Neto Brand, si cometió alguna falta a presentar sus camisas durante un desfile hípico organizado por la comuna. El vocero del jefe edil afirmó que no se incurrió en ninguna falta o propaganda política y no las regaló, las tiró, dice, las prestó. Agregó que Brand goza de derecho mercantil, la actual ley electoral prohíbe entrega de prebendas a cambio de votos. Y Neto Brand no pidió el voto, solo regaló camisas. Y de una vez le enseñó a toda la gente cómo usarlas, con solo dos, ¿cuántos botones hay que poner?
Dos botones.
Solo, ¿verdad?
Te abrochas el ombligo de ahí.
¿Cómo cambió la cosa, verdad? Porque antes el escote era de mujeres, de la Jennifer López, ¿verdad?
¡Guau! Es otra
cosa. Ahora el escote es de Neto Brand. La Jennifer López, babucha comparada con el Neto Brand.
Sí, es cierto, el escote antes era muy normal en mujeres. ¿Sí? En mujeres.
¿Quién tiene más chiches? ¿Neto Brand o la Jennifer López? Por los escotes que se están echando a ambos. O la Rihanna.
No, ahí ya es palabra mayor, ahí ya te fuiste a las grandes
ligas. O la Kardashian.
No,
mira. Sí, porque esa es la liga de Neto Brand, ¿verdad? Sí, la Rihanna, la Kardashian, la Jennifer, la Shakira, ¿verdad?
Hay otra, una chiquitía.
Ah, y la Pirulina. La pirulina. Sí, la Pirulina. La Pirulina, así estaba. Y Neto Brand, bueno, pero sí, ¿quiénes son más de esos? ¿Quiénes? Hay que hacer un concurso de voluptuosidad. Mm-hmm. Mira mis palabras rebuscadas en semejante diccionario. Voluptuosidad, esa amigua. Vamos a corte y regresamos.
Que no nos den por dónde, ¿verdad?
Porque,
no,
ese Juan Francisco sí que de una vez.
Juan Francisco
dijo que a ese ritmo Neto le va a competir a Nicki Minaj. Entonces yo le dije que mejor ahora que se llame Neto Minaj. Pero ese es el cholerismo que le gusta a mucha gente en Guatemala. La banda y esas
cochinadas. Sí, mira, la gente realmente, literalmente luchaba por tener una camisa del candidato alcalde, ¿verdad? Para hacer sus 8 años en la alcaldía de Misco.
Sí, va.
Sí. Y hoy lo que te voy a decir, va a ganar. Aun cuando sea por todos.
Regalando camisas.
Sí, es del mismo partido este, mira, del diputado. Es que
a nivel de alcalde no se vota por el partido, se vota por la persona.
Sí, es diferente. Aunque sí hay que decir que los votos esos que él lleva, que él motiva, sí en algún momento pueden ayudar también a los candidatos presidenciales, ¿verdad?
Sí, pero que poquito.
Normalmente
sí,
es. Pero bueno. Sí, en este caso creo que Neto tiene un alto perfil para ese partido. O sea que, ajá, les interesa más Neto al partido que el partido a Neto.
Sí. Ánimo, tenemos que terminar aquí.
Soy Juan Francisco Rodríguez.
¿Ya terminamos?
Juan GT.
Ah, sí. ¿Ya acabamos de iniciar?
Nosotros queríamos seguir.
Mira, miren, que tanto frío, ya me está calor, me voy a estar aquí. Tanto reírme aquí de todas las muladas de la farándula. Como tenemos farándula, los políticos se meten en la farándula, sí, ¿verdad? Sí. Ánimo, ánimo, escuchamos a Martin Luther King. Era I have a dream, I have a dream. Mi nombre es Eduardo Zapeta. I have a profession. Y mi profesión es Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.